Martes 17 de octubre, son cerca de las 8 de la tarde en Gaza, en otro día más de intercambio de ataques entre Hamas e Israel. Decenas de cohetes siguen surcando el cielo ante el temor de miles de civiles que viven por la zona. De repente una fuerte explosión sacude el hospital Al-Ahli. Según la OMS, este hospital es uno de los 20 de la parte de la franja de Gaza sobre los que pesaba la orden de evacuación hacia el sur. Las primeras informaciones apuntaron a la presunta caída de un misil que habría impactado en el patio y en el aparcamiento. A partir de ahí, son muchas las informaciones que se han dado sobre este ataque. Por ejemplo, en la BBC decían esto.
Se ha contactado con el ejército israelí y nos han dicho que están investigando. Es difícil ver qué más podría haber detrás, pero dado el tamaño de la explosión, no puede ser otra cosa que un ataque aéreo israelí o varios ataques aéreos, porque nunca hemos visto explosiones de esa magnitud con cohetes disparados desde Gaza.
Hasta ahora no hay evidencias claras sobre quién lanzó el proyectil contra el hospital. Tanto la Autoridad Nacional Palestina, liderada por el presidente Mahmoud Abbas, como los terroristas de Hamas, acusan a Israel del bombardeo, mientras que el ejército israelí responsabiliza a la milicia palestina de la yihad islámica. Así lo aseguraba esta mañana el portavoz israelí Daniel Hagari.
Según nuestros servicios de inteligencia, Hamas comprobó los informes, comprendió que se trataba de un cohete de la yihad islámica que había fallado y decidió lanzar una campaña mediática mundial para ocultar lo que realmente había ocurrido. Llegaron incluso a inflar el número de víctimas. Comprendieron con certeza que fue un cohete mal disparado por la yihad islámica el que dañó el hospital.
La yihad islámica, el segundo mayor grupo islamista de la región, después de Hamas, ha negado su autoría en una declaración enviada a la agencia Reuters. El ejército israelí mantiene que sus servicios observaron el lanzamiento de unos 10 cohetes desde un cementerio cercano al complejo hospitalario. Minutos después, llegaron las primeras reacciones, como la del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.
Hemos conocido la noticia mientras estábamos reunidos. Parece confirmado. Un ataque contra una infraestructura civil no está en línea con el derecho internacional.
Un poco más tarde, era el turno de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que esquivaba la pregunta porque, dice, en ese momento no conocía detalles del atentado.
No podemos opinar porque acabo de ser informada sobre el incidente. Necesito una confirmación. No puedo comentar en este momento.
Este miércoles, en medio de toda la polémica sobre la destrucción del hospital, ha llegado a Israel el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Tras reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu, ha respaldado la versión ofrecida por las autoridades israelíes.
Estoy realmente triste e indignado por la explosión en un hospital ayer en Gaza, y en base a lo que he visto, parece que los responsables serían la otra parte, no vosotros, pero hay mucha gente que no está segura.
Además, luego está el tema de las víctimas mortales que ha dejado este ataque contra el hospital. Es un punto en el que también hay disparidad de cifras. El Ministerio de Salud de Gaza reportó en un primer momento más de 500 muertos, ojo, instantes después de la explosión, ya me contarás cómo los contaron. Además de otros cientos cuerpos que se encuentran, dicen, bajo los escombros. Algunas de las imágenes tras el bombardeo dejan el cuerpo completamente helado. También la rueda de prensa ofrecida por el subsecretario de Salud, que hablaba de lo sucedido mientras estaba rodeado de cadáveres. Esa es otra. Esto es lo que decía a Televisión Española el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahid.
Fue advertido hoy, horas antes del bombardeo, de que iba a ser bombardeado. Y en este mismo hospital se habían congregado miles de personas que, con la garantía de que este tiene un estatus de protección, la gente confiada llegó ahí y ahí fue bombardeada, no una vez, sino más de una vez.
Este ataque sobre ese hospital no es la única información que nos llega difusa y sin saber qué ha sucedido en el lugar en el que ocurre la noticia. Una de las informaciones más polémicas de los últimos días ha sido la que dio una periodista israelí que, sin llegar a ser confirmada por la propia reportera, corrió como la pólvora.
Es difícil explicar todas las muertes que han ocurrido aquí. Los militares israelíes no se atreven a dar cifras definitivas, pero hablo con soldados de Israel y me dicen que lo que han experimentado caminando por aquí nunca lo habían visto. Bebés con las cabezas cortadas, es lo que dicen, familias muertas en sus camas.
La periodista aseguraba que jamás había asesinado y decapitado a 40 bebés después de que su única fuente, un soldado, no llegara a confirmarlo. Eso ocurrió cerca de las 7 de la tarde. Casi dos horas después, desde el ejército de Israel, confirmaron que desconocían la noticia. Por si fuera poco, y a pesar de que fue desmentida, un importante mandatario tropezó con dicha información. Ni más ni menos Joe Biden.
Es importante que los estadounidenses vean lo que está pasando. Llevo haciendo esto mucho tiempo y nunca pensé que vería y tendría confirmadas imágenes de terroristas decapitando a niños.
Con el paso de los días, todo se fue calmando, pero nadie pudo comprobar la veracidad de estos hechos. Israel intentó sacar de nuevo a la luz el tema, pero para entonces, en el conflicto, tanto la verdad como la mentira ya se entremezclan. Las redes sociales están provocando la aparición de fake news constantemente, de noticias imposibles de contrastar. Por eso, hoy hablamos de la desinformación en tiempos de guerra. Lo que sucede en el campo de batalla no es lo único de alcance sin precedentes en décadas cuando hablamos de esta fase de la guerra entre Israel y Hamás. La propaganda o la desinformación son algunos de los recursos que se utilizan de cara al exterior para mandar un mensaje. En esta era de las nuevas tecnologías, las redes se han convertido en la principal herramienta utilizada. Mira, Miriam Redondo es colega, profesora y autora del libro Verificación Digital para Periodistas.
Tú intentas cosificar al otro, hacer que parezca un monstruo, lo que significa que tienes que exagerar sus rasgos más negativos, incluso si no hace falta, pues los exageras. Y luego, por otra parte, siembras dudas sobre ataques que tú mismo hayas realizado para que puedan parecer del enemigo. Introduces, por ejemplo, miedo a través de mostrando imágenes de los secuestrados que tienes, etcétera.
La red social X, antes Twitter, es una de las plataformas que está divulgando prácticamente sin control fake news sobre esta guerra. La llegada de Elon Musk ha provocado que sea más fácil consumir este tipo de información debido a que la compañía flexibilizó las reglas. Además de despedir a la mayoría de las personas que se ocupaban de verificar bulos, es muy difícil controlar las cuentas verificadas, aquellas que cuenten con un check azul.
Pueden pagar para conseguir un ticket azul. Entonces, significarse como cuentas más relevantes y verse beneficiadas por el algoritmo de la plataforma de Twitter. Eso es nuevo y eso, lógicamente, impide tener una información más limpia cuando tú ves caer tweets y más tweets, porque los tweets que te caen son seguramente de esas cuentas que han pagado para aparecer ahí.
Ese intercambio de informaciones falsas no es nuevo, se ha ido produciendo a lo largo de la historia en algunas de las guerras más relevantes. Miriam nos cuenta que lo que ahora vemos es un reflejo de lo vivido en otros conflictos, la evolución de la Primera Guerra Mundial o de la Guerra del Golfo.
Muy clásica, a mí me recuerda mucho a la propaganda bélica de otros conflictos a lo largo de la historia, por ejemplo el bulo de los niños, es algo que hemos visto ejemplos desde la Primera Guerra Mundial. Aparte de ello, está amplificado por los nuevos modos de funcionar de las redes sociales, pero los mecanismos, los disparadores de las principales mentiras son más analógicos, más personales, más propios de nuestro comportamiento que de lo que son las nuevas tecnologías.
Vamos a intentar descubrir las consecuencias de la desinformación cuando hablamos de una guerra que vivimos en directo, ahora en Gaza. Para ello, llamamos a Jesús Pérez, es analista de seguridad y defensa, creador del blog guerrasposmodernas.com. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, encantado.
Gracias por atendernos. Oye, tenía razón Miriam, esto no es nuevo, ya lo dijo Johnson, la verdad es la primera víctima de una guerra, ¿no?
Es un cliché, pero yo creo que además lo que vivimos es que se le da la vuelta. Es que parece que las víctimas son la única verdad y entonces cada bando pone el foco en su condición de víctima. Y además tenemos un caso muy peculiar y es que estamos ante una guerra simétrica. No tenemos dos ejércitos regulares. Tenemos un Estado-nación que tiene un ejército regular y enfrente tiene pues actores no estatales que además utilizan estrategias asimétricas. Y lo que tiene el bando débil es presentar sus víctimas para ganar minutos de telediario, para poner foco, y entonces es la batalla por el relato para presentar víctimas y convertir el bando más débil, ya que no tiene una fuerza militar que pueda hacer frente a ese ejército, pues esa condición permanente de víctima. Entonces, la batalla de la información, en este caso, en este conflicto en concreto, se convierte en una batalla del relato por las víctimas.
Claro. Sin entrar a un hecho concreto como lo de ayer del hospital, que no sabemos exactamente, yo tengo versiones de todo tipo, pero sin entrar a un hecho concreto, Claro, desde el punto de vista de la fuente, ¿nos podemos fiar de un grupo terrorista? O dicho por el otro lado, ¿nos podemos fiar de un país en guerra?
Es una pregunta clave. La cuestión es que aquí no hay que entrar a debatir las narrativas. Aquí lo que ha sucedido, y esto es un fenómeno que se ha extendido gracias a Internet para bien y para mal, y en el caso positivo es que se ha democratizado la verificación. La cuestión es que evidentemente no es fácil, no es sencilla, pero anoche mismo, y eso que no, que el ejemplo más candente, ya teníamos a personas verificando vídeos, desechando vídeos, haciendo cálculos, y lo que tengo la sensación es que lo que ha pasado es que, por un lado, se ha roto el papel de intermediación de los medios de comunicación, y ese es el gran problema, para bien o para mal, es decir, que esto se ha abierto la veda, todo el mundo emite información, los grupos terroristas, los grupos insurgentes, ya no necesitan que un periodista vaya a desiertos lejanos, a selvas profundas, a cubrir la información. Y por otro lado también tenemos el papel de la sociedad civil, de expertos que salen a la palestra, y entonces es una batalla más compleja y más, y bueno, en fin, podríamos, más difícil de presentar una solución.
Podríamos decir, Jesús, que el trabajo de los periodistas se nos está complicando mucho.
Entre otras cosas porque los ritmos son frenéticos. Yo es que soy de una edad, yo recuerdo cuando yo esperaba impaciente a los noticiarios de la televisión para enterarme qué había pasado ese día. Y eso daba un proceso de maduración de la noticia, al menos horas. Pero claro, es que ahora mismo, anoche, se estaba emitiendo ya juicios. Y yo, que soy analista y me llaman de los medios, pues anoche tuve que declinar por lo menos dos invitaciones. Digo, no tengo elementos suficientes para poder emitir. Claro, yo me puedo permitir ese lujo, no, pero los medios de comunicación no se pueden permitir el lujo de dejar la pantalla en blanco o los minutos de radio en silencio. Y están, y si no lo hacen, se ven atropellados por las redes sociales.
Oye,
entonces, el problema es que ahora han entrado en juego las redes sociales y los ritmos se han acelerado.
Claro, y eso lo complica más todavía, y no sé hasta cuánto ni hasta dónde. Una última cuestión, Jesús. La guerra de Ucrania. Otro problema que tenemos para los periodistas es, lógicamente, seleccionar, contar. Tenemos el tiempo que tenemos y más en la radio, pero ¿cómo solucionamos el olvidarnos de unos temas y tapar otros?
Pues es que el que diseñó y preparó ya la operación de terror, la acción terrorista del 7 de octubre, tenía clarísimo que se trataba de hacer algo que desviase el foco, y esperaba una respuesta brutal. Es decir, esto es un movimiento geopolítico clarísimo, y ahora vemos que de los propios Hamas han dicho que ellos están en contacto con Rusia y se sienten aliviados desde Rusia de que les han desviado el foco. La cuestión fundamental es que Estados Unidos ha dicho que ellos pueden mantener dos líneas logísticas de apoyo a Israel y a Ucrania, o sea que al menos el apoyo militar a Ucrania no se va a ver. Pero el tiempo humano de los medios de comunicación, de los diplomáticos, es limitado. No podemos ver al presidente Joe Biden enfocado dos. Y evidentemente vamos a ver cuántas semanas vamos a manejar por inercia hasta que sucedan cosas en Ucrania que reflejen que la falta de atención de tanto de los políticos, de los responsables y nosotros como sociedad tenga efecto sobre el terreno. Afortunadamente va a entrar el conflicto en una época, en otoño, en el que todo se ralentiza, y eso a lo mejor va a permitir a Ucrania salvar un poco esta situación de que se queda el conflicto un tanto congelado hasta que vuelva la próxima primavera.
Pues ya hablaremos. Jesús Pérez, analista de seguridad y defensa, creador de guerrasposmodernas.com. Gracias, Jesús.
Encantado, hasta la próxima.
Buenas noches. Lo apuntaba hace unos minutos, hay una frase que siempre sale cuando hablamos de desinformación. Se le atribuye al senador estadounidense Hiram Johnson en 1917. Hace casi 100 años dijo: "La primera víctima cuando llega la guerra es la verdad". No le falta razón. Así nos lo cuenta alguien que sabe mucho de guerras, de información, el maestro Diego Carcedo, periodista que fue corresponsal en la guerra del Vietnam.
Los soldados, los militares que están jugándose la vida unos contra otros, pues la desinformación es muy fácil, porque detrás de todo eso siempre hay muchos intereses que están contribuyendo a que esa desinformación se incremente, tanto por influencias de tipo económico como influencias de tipo político, como lo que está ocurriendo actualmente en Israel.
Diego nos cuenta que lo que ha cambiado en estos últimos años ha sido la incorporación de la tecnología y la aparición de las redes sociales, dos herramientas que pueden ayudar a transmitir el mensaje, pero también a distorsionarlo.
Informar antes pues consistía en averiguar la verdad y hacerla llegar a los oyentes, a los lectores o a los espectadores. Y eso pues era siempre muy, muy, muy complicado porque, claro, no había teléfonos móviles, no había satélites. Yo estuve 4 meses en Vietnam, en la última etapa de la guerra de Vietnam, durante la cual no pude hablar nunca ni con la redacción, ni con mi familia, ni con nada. Esto, afortunadamente, está superado.
Cuando uno trabaja como corresponsal, tiene que lidiar con muchos de los problemas habituales de una guerra. Las presiones por parte de las instituciones, la fiabilidad e intención de las fuentes y la incertidumbre ante el peligro que se corre cuando trabajas en un conflicto.
Siempre te informas con la duda de si me habré enterado bien, si no habré incurrido en algún error importante. Y por otra parte, pues también la presión que recibes en muchos casos, sobre todo en conflictos bélicos, por un lado y por otro, desde amenazas con fusiles o con diferentes tipos de armas, hasta cuando estás viendo los bombardeos y tienes que tú intentar protegerse, unos tiempos que en este sentido yo creo que vuelva a ser igual.
¿Quién ha pensado mucho y ha escrito sobre desinformación es nuestro colega David Alandete, autor del libro Fake News, la nueva arma de destrucción masiva? David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, ¿es la desinformación el principal enemigo que tenemos ahora los periodistas y, por lo tanto, los receptores de la información?
Esa es una excelente pregunta, Ángel, pero yo creo que más que enemigo, el enemigo del periodismo es la mentira. Como tú bien sabes, el trabajo de un periodista es combatir las manipulaciones, lo acabas de decir ahora, ¿no? Las manipulaciones de los poderes políticos, del poder en general, ¿no? Yo creo que lo que es la desinformación es, en realidad, una práctica tóxica del periodismo que lo está destruyendo por dentro. Es decir, la desinformación es una práctica, es algo que los periodistas o practican y los editores practican o permiten y que potencias tóxicas, así las llamo yo, como Rusia, como Venezuela, como China, la practican uh-huh. con medios financiados por ellas.
Sí, fíjate, David, pero no hay que irse tan lejos. Aquí nuestro gobierno nos ha contado mentiras descaradas a la cara y nos las hemos, entre comillas, tragado porque la fuente era más oficial imposible, que es un ministro contándotelo directamente. ¿De qué manera afecta a la sociedad una fake news, entre comillas, oficial?
Has dado en el clavo. Y además lo ponías antes, al principio de este segmento tan interesante, ¿no? Y tan pertinente ahora, que era, oye, acabamos de tener, lo vi yo a Joe Biden aquí en la Casa Blanca hablando el otro día de que él había visto unas imágenes que era imposible que hubiera visto,
sí,
porque no sabía
de los niños.
Que son la de los niños decapitados, que entre nosotros también, ¿qué más da que los niños murieron? No necesitan ser decapitados para que, y fíjate de lo que estamos hablando, que no se debe decir con ninguna ligereza, pero precisamente eso es, ¿no? Hasta los, o sea, es la primera vez que yo tengo memoria en que un presidente de Estados Unidos hace referencia a informes de inteligencia cuando en realidad está haciendo referencia a desinformación plantada por alguien que estaba en el terreno y que se dejó llevar por la emoción en aquel momento, según dijo, ¿no?
Alandete, ¿cómo combatirlas? Tanto el receptor de la información con, imagino, espíritu crítico, no pido nada, y nosotros los periodistas, ¿qué hacemos?
Pues no lo que se hizo ayer, Ángel. Ayer fue uno de los días más catastróficos para el ejercicio de la información que conozco. Es decir, tú lo has dicho antes, en dos minutos, sin más, teníamos ya claro, yo escuché a muchos compañeros de profesión diciendo, bueno, es que Israel es el único que tiene bombas capaces de matar a 500 personas. ¿Cómo sabes que han matado a 500 personas? Si ha sido hace 10 minutos.
Claro,
hemos tenido que esperar, no, claro, hemos tenido que esperar unas horas a tener imágenes rusas, entre otras las ha publicado la agencia TASS, para ver que era un parking. Que algo cayó en un parking.
Sí, y luego ves los coches de al lado del parking y están impolutos.
¿Están impolutos? ¿Han muerto 500 personas? Ya te puedo decir yo ahora que no han muerto 500 personas. Acabamos de estar en una conferencia con el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca ahora, Ángel, y nos han dicho que tienen información fehaciente, que fue un pepino de esos que lanza Hamás, que así lo llaman comúnmente, ¿no? Que pasó por encima del hospital, lanzado desde un cementerio y cayó. Y provocó bajas, por supuesto que provocó bajas. Pero ayer fue, o sea, es precisamente lo que no se tiene que hacer. Lo que se tiene que hacer es lo que se hacía antes. Lo que se hace es ir a la fuente, es investigar, es tomarse el esfuerzo de reflexionar y combatir el gran mal de nuestra era, que es la inmediatez. Yo sé que tus oyentes, que los lectores, los usuarios de redes sociales, los lectores quieren información ya, antes, pues han muerto 500 y tienes que tener una opinión y pues a lo mejor es reservarse, esperar, no tener una opinión formada hasta que no se tenga toda la información y esperar a que alguien te venga con datos y con detalles. Eso es lo que te tiene que hacer. Pero, de nuevo te digo, Ángel, los periodistas somos los primeros responsables de esto que está sucediendo.
Seguro que sí. La estrategia de la desinformación, ya lo hemos comentado, no es nueva, pero la gran diferencia respecto a hace muy pocos años, 15, 20, son las redes.
Tú hablabas ahora de 100 años. Te pongo un ejemplo de 1898. Uno de los casos más ejemplares de desinformación. Explota el USS Maine en Cuba. Uh-huh. ¿Y qué publican los periódicos aquí en Estados Unidos? España hace explotar el Maine. Guerra de Cuba. Perdemos las colonias. O sea, trágico. Aquello fue desinformación de libro, que además llevaba un tipo que tiene mucha fama, que es Pulitzer, pero que en aquella época se dedicaba a ese tipo de amarillismo. Los intereses, las manipulaciones siguen existiendo. Lo que ha cambiado en los últimos 20 años, como tú bien apuntadas, es que tenemos internet hasta cuando vamos a la cama, hasta cuando vamos al baño, cuando vivimos constantemente conectados. Entonces estamos los periodistas intentando correr, intentando saciar ese hambre de información constante, absoluta y total. Y no podemos competir, porque en este momento con los algoritmos compite alguien que está sobre el terreno en Gaza con alguien que está en el sofá de su casa mintiendo y diciendo que, claro, es que sí, que es un petardazo israelí, ¿no?
Y la última, ¿cabe legislar? ¿Cabe controlar de algún modo o es imposible poner puertas al campo?
A mí, sé que no soy de la opinión mayoritaria, pero creo que sí que hay que legislar. Para mí una de las cosas más importantes que ha pasado últimamente es cuando empieza la invasión rusa de Ucrania, la Unión Europea y Estados Unidos ponen límites a medios estatales rusos. Y eso acaba, corta de raíz mucha desinformación. Y yo creo que hay que legislar y hay que poner límites en las plataformas para que los bulos no circulen con esa rapidez. Que el algoritmo filtre, lo pueden filtrar todo, lo filtran todo. En China, te aseguro yo que internamente no hay mucho problema con que lo que el gobierno quiere que se sepa o no se sepa. Pues eso se puede aplicar no a hacer el mal, que es lo que pasa en China, sino a hacer el bien, a filtrar para que la sociedad... Te dejo con una reflexión mía, que es que el periodista no es que tenga el privilegio de ser periodista, es que tiene la obligación de que la sociedad esté bien informada para que tome decisiones coherentes. Y eso, los periodistas tenemos una gran responsabilidad de la que no somos conscientes y que permite días desastrosos como el de ayer.
David Alandete, colega en esta tertulia, autor del libro Fake News, la nueva arma de destrucción masiva. Como siempre, gracias. Nos escuchamos pronto, David.
Un abrazo, hasta luego.
Otro para ti, chao. Hoy hemos hablado de la desinformación, de las fake news en tiempos de guerra, una herramienta que se ha utilizado siempre en este tipo de conflictos y que debe ser bien gestionada por nosotros y también por los receptores de la información. Las redes impulsan cada vez más rápido estas noticias falsas que son sin duda utilizadas como arma de propaganda o de guerra para influir, sobre todo de cara al exterior.